Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 11 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez ha iniciado la ronda de contactos de verdad para acordar la investidura de su persona. Primero Pablo Iglesias, luego Albert Rivera y ahora mismo, o está terminando casi, Pablo Casado. Ya vamos sabiendo cositas, o no, a ver si tú lo entiendes. A lo de progresistas, reformistas, feministas, al concepto de nación o de Estado, a los ayuntamientos, cabildos, diputaciones, comunidades autónomas, históricas o no tanto, ahora hemos de añadir un nuevo concepto. El de gobierno de cooperación. Te lo juro. Adriana Lastra es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y esto te lo juro también.
¿Por qué hablamos de un gobierno de cooperación? Porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador, incluyente, no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición. No, un gobierno de cooperación es otra cosa.
Claro, incluyente, integrador, coalición, cooperación. Bueno, no contenta, Adriana Lastra añade más adjetivos. Plural, abierto, representativo, sensible, referente.
Nos permitiría conseguir un gobierno plural, abierto, integrador, incluyente, representativo de las distintas sensibilidades, de diferentes sensibilidades, y también con personalidades referentes de sus distintos ámbitos.
Es fantástico. Yo soy Pablo Iglesias, Monedero, Echenique o Irene, y me echo a temblar, ¿eh? Como para fiarse con tanto adjetivo. Bueno, hablando del rey de Roma, Pablo Iglesias habla de sus impresiones. Uy, parece un corderito degollado.
Tengo la impresión de que quiere negociar un gobierno de izquierdas con nosotros. No tengo ninguna razón para pensar que Pedro Sánchez me esté mintiendo. Vamos a esforzarnos en que ese gobierno plural, izquierdas, con una base parlamentaria amplia, sea una realidad en España lo antes posible.
Se le ha olvidado lo de progresista. Joder. Esa es la clave, Pablo. Bueno, en estas, que aparece otro socio fundamental, parece que está cantado que el PNV va a apoyar a Sánchez, del mismo modo que los socialistas vascos apoyan a Urkullu en el País Vasco, claro. Bueno, aún así, mira cómo se gestan las cosas. Y eso que el PNV es el socio asegurado, ¿eh? Aitor Esteban es el portavoz en el Congreso.
Cuando he llegado ahora a Madrid, cuando he aterrizado, me ha dicho mi secretaria que acababan de llamar para una reunión mañana a las 11, pero no sé ni para qué, o sea, si es para esto, si es para hablar del tiempo, o sí, era Ábalos, pero me ha sorprendido, la verdad, porque pues no lo sé, entonces tendré que aclarar exactamente para qué es esa reunión y si se confirma.
Bueno, sinceramente, puro postureo, ¿eh? Lo del PNV está hecho, con Navarra o sin Navarra, es cuestión de ratificar la moción de censura de hace un año. Aquella traición a Rajoy, de seguir gobernando en la Lendakaritza, en el Parlamento Vasco, en las diputaciones y en los ayuntamientos vascos. Y es que, claro, seamos sinceros, si tú fueras nacionalista o independentista, ¿con quién preferirías pactar y hasta gobernar? ¿Con el PP y Ciudadanos o con el PSOE y Podemos? Pues eso. En Madrid la cosa avanza. El pacto entre PP, Ciudadanos y Vox prosigue su curso lógico. En la etapa de hoy, la mesa del Parlamento Autonómico en Vallecas. Inés Arrimadas.
Hoy hay que interpretarlo como un paso de gigante, como un paso importante para ese gobierno de cambio, ese gobierno liberal de centro entre Ciudadanos y el Partido Popular, que estoy convencida que vamos a tener en la Asamblea de Madrid.
Por parte de Vox, Rocío Monasterio, lideresa de Vox en Madrid, ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE. De manera muy gráfica, Rocío Monasterio, de quien vamos a hablar mucho, me temo, en los próximos años, ya lo verás, ha dejado muy clarita la auténtica, la nueva situación política.
Yo creo que el asquito se van a tener que ir olvidando de él, porque, por ejemplo, esta mañana pues vamos a tener que sentarnos a firmar acuerdos. Yo, desde luego, entiendo que eso, bueno, pues van a tener que olvidarlo todos, ¿no?
El asquito. Bueno, pues así está el patio. Del asquito al gobierno de cooperación, no me digas que no, política pura, típica del Spanish.
Expósito, la linterna.
Enseguida vamos con más detalles de las reuniones de Pedro Sánchez en el Congreso, pero antes nos vamos hasta Valencia con la última hora de la mujer que ha aparecido degollada en la cama de su domicilio en Xàtiva. ¿Qué más sabemos? Isabel Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. La mujer se encontraba desnuda en su cama y ha sido el marido quien supuestamente ha encontrado el cuerpo degollado y ha alertado del suceso a la policía local del municipio de Xàtiva. Por el momento, todas las hipótesis se mantienen abiertas. Estaba embarazada de 6 meses y, según parece, no existían denuncias previas de violencia de género en el seno de la pareja. El marido, de hecho, no se encuentra detenido en relación con los hechos. La investigación se encuentra en manos del Grupo de Homicidios y de la Policía Científica.
Ahora sí, nos vamos al Congreso, donde Pedro Sánchez se ha reunido esta tarde con Albert Rivera y con Pablo Casado. Ambos le han ratificado que no apoyarán su investidura ni se abstendrán para facilitarla. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues la ronda con Pablo Casado y Albert Rivera representaba de antemano un hablar por hablar de 45 minutos de duración cada cita, asumidas por el propio Pedro Sánchez como imposible para sumar su abstención. El líder de Ciudadanos ya ha anticipado firmeza frente a posibles desmanes de un nuevo gobierno compartido con los populistas de Podemos, pero por ahora solo le queda mantenerse en posición de espera.
Ciudadanos está a la espera de que Sánchez haga su trabajo, tiene mayorías posibles y, por tanto, a la espera de empezar a trabajar cuanto antes.
Y en este mismo instante acaba de empezar a comparecer el presidente del PP, Pablo Casado, que se ha ratificado ya en su no es no a Pedro Sánchez. Escuchamos sonido en directo.
O bien de investidura, de legislatura o de gobierno, el que decidan, se complete no con los independentistas, sino con partidos regionalistas. Y de hecho, en las últimas fechas ya hemos venido hablando que el Partido Popular, que es parte de la coalición.
Comparecencia en directo de Pablo Casado, enseguida ampliamos cómo explica ese no. Mientras tanto, en Madrid, una vez constituida la Asamblea bajo presidencia de Ciudadanos, el siguiente paso es la negociación del gobierno regional. Esta tarde, Vox ha asegurado que tiene firmado un acuerdo con el PP, pero los populares niegan que ese acuerdo sea para el gobierno. Los naranjas insisten en que ellos no entrarán en un ejecutivo a tres. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, el Partido Popular ha confirmado a COPE que esta mañana firmaban un papel con Vox, pero en ese papel dicen no se habla de consejería, sino de la forma en la que podría participar este nuevo partido de cara a la investidura. Según nos han comentado, sería de forma proporcional a los escaños. Hasta ahí, de acuerdo con el mensaje de Vox, la diferencia radica en que Rocío Monasterio se ha hablado en un momento dado de consejerías tras la sesión en la Asamblea.
Hoy nosotros hemos venido con un acuerdo que hemos ofrecido a la Ciudadanos y al Partido Popular y hemos firmado un acuerdo con el Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa y, por supuesto, las posiciones de gobierno, consejerías, entes, etcétera, etcétera, en proporción a los escaños que tenemos, como es lógico.
Monasterio ha llevado ese papel también a Ciudadanos, que no ha querido firmarlo. Y, por cierto, Ángel, el disgusto se lo ha llevado más Madrid y Podemos, que se han quedado fuera de la mesa. Íñigo Errejón ya ha dicho que va a llevar la sesión y los votos al Constitucional.
La actualidad de este martes pasa también por el juicio del procés en el Tribunal Supremo, donde los abogados de los acusados están presentando sus informes finales. Como era de esperar, niegan que hubiera violencia y, por tanto, no hay delito de rebelión a su juicio. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángel, buenas tardes. Nadie percibió lo que se entiende por golpe de Estado, dice Jordi Pina. Comprende que la afirmación del fiscal Zaragoza la semana pasada viene muy bien a los medios de comunicación, pero no existe ese delito en España. No hubo rebelión, ni violencia, ni alzamiento, ni tampoco sedición. Tan solo protestas y manifestaciones. Y se ha referido al discurso del rey don Felipe cuando pidió reponer el orden constitucional.
Repasemos el discurso del 3 de octubre. Su Majestad el Rey no habla en ningún momento de rebelión. Habla de reponer el orden constitucional, pero no habla de rebelión, no habla de situaciones de violencia, no habla de nada de esto. Nadie percibió, esta es la realidad, nadie percibió lo que, a decir del excelentísimo señor fiscal en la sesión de la semana pasada, es o puede ser o podemos entender como un golpe de Estado.
Pina, tras el receso, ha dejado su vehemencia, los chascarrillos y los chistes y se ha puesto serio y ha preguntado cómo puede ser que los Jordis, Sánchez y Cuixart y también Forcadell sean jefes o promotores de una rebelión y no se les impute la malversación que va aparejada a esa rebelión. Acaba de finalizar su intervención dirigiéndose a sus defendidos diciendo que sea cual sea la sentencia podéis estar tranquilos, sois gente de paz. Y en este momento interviene el abogado defensor del consejero Carles Mundo.
Patricia, hoy también la Fiscalía ha pedido al Supremo que no permita a Junqueras recoger su acta de eurodiputado. De momento, los fiscales no se han pronunciado. Sí lo ha hecho en el caso de Joaquín Forn, que podrá asistir al Ayuntamiento de Barcelona para su constitución. Claro, ha sido elegido concejal, ¿no?
Sí, así es, concejal por Barcelona. La Fiscalía se opone a que Junqueras salga de prisión para adquirir la condición de eurodiputado porque ello podría obligar a pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y podría paralizarse el proceso que se sigue en el Tribunal Supremo. Es distinto al asunto de los diputados nacionales y eso, considera el Supremo, sería interferir en la función jurisdiccional del Alto Tribunal. Y recuerda que al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Junqueras ya fue suspendido de su condición de diputado nacional. En el caso de Ford, el Supremo le permite única y exclusivamente la salida para la presentación de los documentos pertinentes y su asistencia al acto de constitución del ayuntamiento. Ninguna otra comparecencia en ningún otro foro o institución. Y avisa a los agentes que le custodien que van a asumir la responsabilidad para los fines que son exclusivamente. Desde la prisión de Soto del Real hasta la cárcel correspondiente de Cataluña, será conducido y custodiado por la Guardia Civil, pero una vez en Cataluña, esa custodia corresponde a los Mossos de Escuadra.
Gracias, Patricia.
Hasta luego, buenas tardes.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Escribo este femenino singular, Ángel, desde la Asamblea de Madrid, donde hoy Vox se ha hecho mayor y ha conseguido ser visto por Ciudadanos como un partido más. Derechas uno, izquierdas cero. ¿Quién lo iba a decir? Esas derechas tan cainitas, con tantos complejos y tan poco acostumbradas al pacto, han conseguido hacer de la necesidad virtud y con asquito o sin él llegar a un pacto en la mesa del Parlamento madrileño, que tiene que servir de pórtico para llegar a acuerdos en el Ayuntamiento de la capital y en el Gobierno regional, a pesar de que hoy Vox lo está poniendo un poco más difícil, adelantando un acuerdo con Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, hoy se ha visualizado otra cosa, que el PSOE y Unidas Podemos, o Más Madrid, o Ahora Madrid, o como quiera llamarse, ha perdido un miembro en la mesa de la Cámara madrileña por no llegar a un acuerdo previo. Hoy me decía un diputado socialista que el pretendidamente moderado Íñigo Errejón ha entrado en una dinámica de autodestrucción de sus compañeros de la izquierda. Primero ha empezado con Pablo Iglesias y ahora tiene en su mente acabar con el liderazgo de la izquierda en Madrid de Ángel Gabilondo, al que quiere madrugar la hegemonía en la Asamblea a base de no pactar con él nada. Atención pues a Errejón, que viene para acabar con el PSOE en Madrid.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 20 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. En las carreteras tenemos un accidente en la 2 en Torrejón de Ardoz que provoca 6 kilómetros de retenciones hacia Madrid y otro en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma que complica el tráfico también de entrada. Además de estos dos accidentes hay retenciones de entrada en la 1 en Alcobendas hasta el nudo de Manoteras y de salida tenemos tráfico intenso en la 2 en Alcalá de Henares, a 3 Rivas, a 4 Pinto y la 42 en Fuenlabrada y en ambos sentidos en la 2 en Canillejas y en la 6 desde Las Rozas hasta el Plantillo y en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 destacamos tráfico lento en Hortaleza y Recintos Feriales hacia la 2, Vicálvaro y Vallecas también hacia la 2, Coslada, Villaverde y Valdemarín en ambos sentidos, Ciudad de la Imagen a 5 y túneles del Pardo hacia la 6. En el interior, recordamos, han comenzado los cortes de tráfico en los alrededores del Metropolitano por un concierto. Continúa la información en la linterna.
Deportes en la linterna, Charlie, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, semana de presentaciones, no sé si glamurosas, pero a tope en el Real Madrid.
Vamos a ver si recuperamos, Ángel, ese espíritu de Cristiano y de Kaká con 80.000 personas en el Bernabéu. Lo cierto es que quizá la más glamurosa va a ser la del jueves, la de Hazard en el Bernabéu, que va a ser por la tarde, todavía hora por confirmar, entre las 7 y las 8. Eso sí, mañana la primera de este nuevo Real Madrid. A la 1 de la tarde se presenta Luka Jovic, el nuevo delantero del conjunto blanco, y para el viernes podría ser la tercera, la del lateral francés Mendy, que podría cerrar su fichaje en las próximas horas por el conjunto blanco. blanco. Ahora, dos de España. Ayer se cerró la temporada para la selección con victoria ante Suecia y parece, Ángel, que el debate de la portería se cierra. Kepa le ha ganado la partida a David De Gea. Y la segunda de la selección tiene que ver con las chicas, que mañana juegan el segundo partido del Mundial. Lo hacen ante Alemania, una de las dos mejores selecciones del mundo, y lo van a hacer a partir de las 6 de la tarde. Además, esta semana tenemos fútbol, el playoff de ascenso a Primera División, mañana primera eliminatoria entre el Depor y el Málaga, y en baloncesto, semifinales de la Liga ACB, hoy tercer partido a las 9, Tecniconta Zaragoza, Fútbol Club Barcelona.
Gracias, Charlie.
Chao.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct lleva más de 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Ya son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. No lo pienses más, por mucho menos de lo que imaginas, Securitas Direct protege lo que más importa. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en Securitas Direct. Direct.es. Recuerda, 900-200-200.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastrear el mejor precio final, garantizado. Rastreator.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas, 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, soy colechero con el Lama!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Ha cumplido 98 tacos el tío y casi nos hemos olvidado de él. Somos muy fans, ¿eh? Hay que ser muy duque de Edimburgo para hacer y decir lo que hace y dice el duque de Edimburgo. En COPE queremos hacerle un homenaje y me va a ayudar Jon Uriarte, que fue compañero suyo de pupitre, en la academia, in the academy.
Hello, he visto light y he entrado.
He visto light.
Y he entrado, claro. Es que estoy...
He visto light.
Estoy muy Inglaterra. Bueno, Philip Mountbatten. Así se llama el tío Phil, o el duque de Edimburgo, que lleva 98 años dejando grandes perlas. Vamos a recoger algunas solo, ¿eh? Solo algunas. Sin ir más lejos, cuando se acercaba a su 90 cumpleaños, dijo... hay cosas que se me están empezando a caer.
90 tacos, ¿no?
Sí.
Bien.
Y digo yo, hombre. Y luego en relación a su mujer dijo, en relación con mi mujer, soy como una ameba.
Cabe recordar que la mujer es la reina de Inglaterra. Correcto. Bueno, la verdad es que lo entendemos, este gran hombre. La reina está todo el día con sus perritos pegados a sus piernas. Y eso no puede ser.
Ya te he dicho que no quiero que entre en nuestro dormitorio.
¿Por qué no?
Si tú y yo estuviésemos de humor para... Ya sabes, tú y yo no podríamos... Con el perro encima de la cama, ¿no?
¿La bajaré ahora mismo?
Espera. He dicho que estuviese ahora de humor, pero tal vez en otra ocasión...
¡Destrózale!
No me digas que no es una escena que te la imaginas.
Total, con aquí la pareja.
Con la Queen. Además, sí, para compartir en gin tonic, vale. Pero para echar risas no parece que la reina sea la mejor elección, ¿eh? La de Inglaterra. Bueno, ¿sabéis lo que le dijo la reina Isabel, su mujer, después de su coronación? Él a ella. Querida, ¿dónde has conseguido ese sombrero?
Es fantástico. Nos imaginamos la celebración de ese día clavadita a esta escena de Mejor Imposible.
¿Quieres bailar?
Pues he estado pensando en eso desde que tú sacaste el tema.
¿Y?
No entiendo este sitio. A mí me hacen comprar un traje nuevo y tú puedes vestir de andar por casa.
¿Qué?
¿A dónde vas? ¿Por qué?
Jack Nicholson yo creo que está inspirado en él.
Sí, yo estoy convencido.
Porque al fin y al cabo, por ejemplo, fíjate lo que le dijo al presidente de Nigeria, que iba vestido en hombre, con su traje tradicional y todo orgulloso, le suelta el príncipe... ¿Pareces listo para ir a meterte en la cama?
Es un tío sincero.
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 Luego, hay otra muy buena frase del príncipe, perdón, del duque, que dijo... Me gustaría mucho ir a Rusia, aunque esos bastardos asesinaron a la mitad de mi familia.
Es que no, iba para ministro de Exteriores.
Sí,
una iba para ministro, sí. Bueno, lo cierto es que... Tiene razón, pero no contento, dijo que el ruso es un idioma poco útil. Clavadito, por cierto, a lo que decía José Mota.
¡Lenin! ¡Dmitrij Karkanovich, no!
Llevamos aquí hablando 3 horas ruso y no me he enterado de nada. ¿Qué es que el ruso es inventado? Para impresionar a las visitas. Si yo siendo ruso de la estepa del medio y no me he enterado de nada...
¿Esto qué es?
Kapchuka.
¿Pero qué kapchuka? Esto es un quinqué. Oye, tráeme un quinqué, si es que sale. Brota de los dentros a las afueras. Mira, quinqué.
Claro, es que es verdad.
Con lo fácil que es decir quinqué.
Quinqué. Bueno, estamos recordando la figura del duque de Edimburgo.
Ese hombre.
Ese gran hombre que cumple 98 años, cuya fama de boca chancla es injusta.
Totalmente.
Porque creemos que lo dice con cariño, pero claro, no le entienden. Como cuando le dijo a un profesor de la autoescuela en Escocia, por favor, fuera música otra vez. ¿Cómo logras mantener a tus alumnos sobrios el tiempo suficiente para que puedan aprobar el examen?
Claro, él es incomprensible.
Es incomprensible. Claro.
Bueno, eso lo dice el tipo le han pillado tras provocar un accidente sin cinturón ni carnet. Y además no le hicieron el control de alcoholemia, pese a que parecía que iba... Happy.
Uno con un atamo grande montado en el coche y mide y el coche iba... Y un guardia que lo ve y dice, Manuel, mira la ataque que tiene ese. ¡Harto ahí! Bájese usted del coche, anda. Sople usted aquí y este. El policía coge el alcoholímetro y dice, le ha salido usted 4,5. Y dice, pues enróllate ahí por un 5.
Ese sería el concepto.
Era Felipe, de Edimburgo, cuidado, no equivoquemos.
Cuidado. Bueno, claro.
El de Edimburgo.
El de Edimburgo, of course. Of course. De hecho, el de aquí creo que no bebe nada, es muy sano. O sea que... Bueno, de todas formas, esta frase podría ser dicha por el duque, pero en lugar de un 5 habría pedido matrícula de honor, que él es muy chulo. Otro de los momentos del duque de Edimburgo fue cuando, mientras aceptaba un obsequio de una mujer en una visita a Kenia, le dijo... Eres una mujer, ¿verdad?
Esa es muy buena. Esa la tengo que usar.
Sí.
Bueno, ojo que esto nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Y si no, que se lo pregunten a Leo Harlem.
Se queda mirando a la novia y dice, qué fea es, muy fea, muy fea. Y dice una voz detrás, perdone, pero es mi hija. Se da la vuelta y dice, discúlpeme, no sabía que era usted el padre. Y dice, soy la madre.
Es que sería muy de duque de Edimburgo.
Total.
Bueno, oye, si la gente tiene una cara difícil, no es culpa tuya. Además, ser
duque,
sincero, claro.
Ni del duque.
No es pecado ser sincero. A un adolescente, durante una visita a un transbordador espacial, que el chaval iba con toda la ilusión, le dice el señor duque. Bueno, nunca viajarás en él. Estás demasiado gordo para ser astronauta.
Claro, ojalá todo el mundo tuviera esa capacidad para decir algo así, normal, sin que la otra persona se enfadara. He aquí un ejemplo.
Paco. Dime, Maite, a mí este vestido me hace gorda.
Bueno, tranquila. Mira, a mí esta camisa me hace calvo.
Pero tú estás calvo.
Exacto.
Es el duque.
Es el duque.
Claro, con acento andaluz, pero era el duque.
El duque, lo mismo lo firmaría él, sí. El duque de Edimburgo. Sí. Claro que, dicho en inglés, queda más irónico. Así podríamos seguir con frases del duque como su opinión sobre Pekín. ¿Qué dijo cuando llegó a Pekín? Es horroroso.
Tal cual. En cambio dicen que a la hora de contarle cositas a la reina, no es tan claro.
Los periódicos no paran de hablar de ti y de una pelandusca. Te juro, papá, que todos son infundios. ¿Mm? Tomamos una copa, bailamos un rato y como tenía un trasero estupendo, se lo magreé un poco.
O sea que la cosa no pasó a mayores.
No, luego nos emborrachamos como cubas. Fuimos en mi coche a todas las discotecas de la ciudad y finalmente vinimos a Palacio.
Nada normal, vaya. Bueno, ¿cara o cruz?
Cara. Papá, ¿a qué nos estamos jugando?
Ver cuál de nosotros se lo explica a tu madre.
Tal cual. Bueno, cerramos con su mejor frase. Durante una visita a Canadá en 1969, el gran Felipe de Edimburgo dijo: declaro esto inaugurado, sea lo que sea. Gracias, yo.
Buenísimo. Chao.
Ay, qué tipo más grande. Echamos un vistazo a las redes sociales, habláis de ese gobierno de cooperación, lo que sea, eso también, que habla Pablo Iglesias.
No sé qué opinaría el duque de Edimburgo, de todo lo que estamos viendo aquí en política. Totalmente. No importa el nombre, nos dice un oyente, lo que importa es el caramelo que está dentro del envoltorio. Ya se sabe que aunque la mona se vista de seda, pues mona se queda. Un capítulo más. Quiero que me apoyen para gobernar yo solo y hacer lo que me apetece, pero si sale mal, pues la culpa es de los cooperantes. Nos dice otro oyente que los partidos pacten cuanto antes para ponerse a trabajar, entre otras cosas, por las pensiones. Y mira, de esto va precisamente la nota de voz que nos ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Respecto a las pensiones, deberían de quitar todas esas partidas que no forman parte de lo que se ha aportado. De rentas, de trabajo y tal. O sea, liberarlas y dejarlas solo para lo que están, para las pensiones de los trabajadores.
En el tema del día hablamos de los trastornos del espectro autista. ¿Sí? ¿Te acuerdas la semana pasada esa cría en Sevilla, verdad? Bueno, a partir de las 9, las 8 en Canarias, ya verás qué historias más impresionantes. Y esperamos mensajes.
Recordamos que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Línea directa, Montes.
En este país algo está pasando, Expósito, sí, y puede que no te hayas dado cuenta aún, pero el mayor temblor que ha ocurrido en el mundo de los seguros de coche sigue notándose en las calles. Y este seísmo lo está provocando, cómo no, Línea Directa, porque ellos lo han vuelto a hacer, se han superado. Ahora tienes 6 meses gratis en tu seguro de coche. 6 meses gratis, algo así, solo lo podía hacer Línea Directa. Así que llámales ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Estamos con Rudy Fernández, que ha jugado más de 1000 partidos en la élite. Rudy, ¿eso cómo se consigue?
Pues sobre todo cuidándome. Mi secreto, tomar Flexium, porque me aporta flexibilidad, elasticidad en músculos y articulaciones. Ajá. Flexium ayuda a la formación del colágeno y por eso es muy bueno para las lesiones y el dolor.
Muchas gracias, Rudy. Tomamos nota. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Te despiertas, vas al trabajo, negocias, te suena el teléfono, vuelves a negociar, lo resuelves y por fin tu casa. Y mañana, otra vez. En Opel sabemos que el mejor socio para autónomos y empresas es el que te lo pone fácil. Y por eso creamos la Semana Pro Empresas. Vende el 10 al 15 de junio y estrena tu Opel por una cuota mensual que incluye 4 años de asistencia en carretera, mantenimiento y seguro a todo riesgo.
Hipotecas Bankia.
Ahora tocaría leer rápido el legal, pero ¿cómo no lo ocultamos? Te lo recita un poeta.
Sin obligación de contratar otros productos con Bankia para acceder al producto. Concesión sujeta a autorización de Bankia.
Para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
¿Con Nouvel Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en Teste. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que se han repartido los escaños, los asientos del Congreso de los Diputados. Los votos de PSOE y de Unidas Podemos en la mesa han configurado un hemiciclo que no ha gustado ni al PP, ni a Ciudadanos, ni a Vox. Lo normal. Javier Atar.
El reparto, que ya venía pactado sin contar con PP y Ciudadanos, ha colocado a Vox en el gallinero y ha desplazado a Ciudadanos a la derecha, espacio que compartirá ahora con un PP menguado. Abandonan el centro los de Rivera, unos escaños que ocuparán los diputados de Unidas Podemos, empujados por el PSOE del tercio izquierdo, y también los seis del PNV en primera fila y con un inmejorable tiro de cámara. El PP va a recurrir, su portavoz Bermúdez de Castro hablaba de imposición.
Pedimos al Grupo Socialista que reconsidere esa decisión, que es una imposición. Desde luego no es la mejor manera de iniciar una legislatura.
Ciudadanos estudia el recurso. Inés Arrimadas criticaba la situación privilegiada del PNV.
El Partido Socialista premia al Partido Nacionalista Vasco y le da en los despachos lo que el Partido Nacionalista Vasco no se ha ganado en las urnas.
En Vox, que ya lo esperaban, han apuntado que vienen llorados de casa, pero les parece una injusticia y también recurrirán.
La fórmula empleada en la Asamblea de Madrid con ese pacto entre PP, Ciudadanos y Vox ha sido la misma que se ha seguido en Murcia. Eso ha permitido al diputado naranja Juan Trinidad convertirse en presidente del Parlamento madrileño. Paula Pascual.
Hoy se ha iniciado la 10ª legislatura de la región de Murcia. Ciudadanos presidirá el Parlamento regional gracias al apoyo del Partido Popular y la abstención de Vox. El nuevo presidente del Parlamento murciano, Alberto Castillo.
Volvemos a hacer historia al lograr que la presidencia de la Asamblea salga por primera vez del bipartidismo. Señorías, tenemos que dialogar mucho. Centraré mi esfuerzo en ello. Haré lo posible y lo imposible para lograr el consenso. El futuro de la región depende de esto.
Y por primera vez, Vox entra a formar parte de la mesa del Parlamento. El diputado Francisco José Carrera va a ocupar la secretaría primera.
En este martes, 11 de junio, han pasado más cosas que resumimos con Mame Vizcaíno.
Hace un rato que ha terminado la primera de las rondas de Sánchez con Iglesias en Rivera y Casado. El primero ha hablado de un gobierno de cooperación, mientras que los líderes de Ciudadanos y PP niegan cualquier apoyo al secretario general del PSOE para convertirse en presidente del gobierno. Mañana habrá más encuentros con el resto de líderes, pero no será Pedro Sánchez quien se vea con ellos. Al margen de la actualidad política del día, estamos pendientes de las últimas noticias que nos llegan de Sátiva. En Valencia han hallado el cadáver de una mujer embarazada de 6 meses. Lo ha encontrado su pareja, que ha sido quien ha dado aviso a la policía. No había, al parecer, denuncias previas de malos tratos. A esta hora, Salvamento Marítimo está tras la pista de una patera en la que viajan 53 inmigrantes. La buscan en el mar de Alborán. Las condiciones meteorológicas en la zona son bastante malas. Y enseguida miramos al exterior con nuestros corresponsales, pero nos detenemos unos segundos en una de ellos, en Eva Fernández, que en estos momentos está presentando en Madrid El Papa de la Ternura, un libro en el que desgrana con ejemplos personales uno de los rasgos que mejor define al pontífice.
Por cierto, hago una pequeña corrección, me he equivocado. El presidente del Parlamento murciano, Ciudadanos, es Alberto Castillo, y el de Madrid, también de Ciudadanos, Juan Trinidad.
Expósito,
la linterna.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos en Hong Kong, donde las autoridades han desplegado alrededor de 5.000 policías en los alrededores de su parlamento para poner fin a las protestas que han surgido ante la ley de extradición. Corresponsal en China, Pablo Díez.
La tensión es máxima en Hong Kong ante la tramitación mañana en el Parlamento Autonómico de la controvertida ley de extradición a China, contra la que se manifestaron el domingo cientos de miles de personas, hasta 1 millón según sus organizadores. Siguiendo con las protestas, para mañana he convocado una huelga general y un cerco ciudadano al Parlamento hongkonés, con el fin de impedir disturbios, como los enfrentamientos violentos con que acabó la marcha del domingo. La policía ha desplegado a 5.000 agentes, incluyendo sus unidades de élite. A pesar de la fuerte oposición social, demostrada con una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan en Hong Kong, el gobierno local sigue decidido a aprobar la polémica ley en el Parlamento, donde tiene mayoría. Aunque las autoridades insisten en que las extradiciones solo serán por crímenes o violaciones, buena parte de los hongkoneses se oponen por la falta de garantías legales en China, donde los tribunales están supeditados al autoritario régimen del Partido Comunista. De vuelta a Pekín en 1997, esta antigua colonia británica tiene más libertades que el resto de China, pero sus habitantes temen que las estén perdiendo por leyes como esta que permitiría su extradición.
Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Allí, según informa The Wall Street Journal, el hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un, asesinado en Malasia en 2017, el hermanastro, se entiende, era un confidente de la CIA. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Pues sí que estamos buenos, Juan.
Bueno, y no solo de la CIA, no solo confidente de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, el hermanastro de Kim Jong-un habría estado también en contacto con otros servicios de inteligencia, principalmente, según esa información del Wall Street Journal, con los servicios de inteligencia chinos. Muchos aspectos de la relación de Kim Jong-un con la CIA son desconocidos hasta el momento, y varios analistas consultados por el periódico dudan de la capacidad que tendría el hermanastro del líder de Corea del Norte para ofrecer información verdaderamente importante sobre la situación de su país y de sus líderes, teniendo en cuenta que Kim Jong-un fue expulsado de Corea del Norte a principios de los años 2000 por intentar colarse en Disneylandia, en Japón, con un pasaporte falso, y cuando fue asesinado además residía en Macao. El hermanastro del líder norcoreano fue asesinado, como decías, en febrero de 2017 en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en Malasia, por dos mujeres que rociaron su cara con un agente nervioso denominado VX, las dos mujeres que tras pasar varios meses en prisión fueron puestas en libertad y siempre mantuvieron que fueron engañadas por espías de Corea del Norte. Por cierto, que el presidente Trump, en unas declaraciones hace apenas unos minutos, decía que acababa de recibir una nueva carta del líder de Corea del Norte, una carta preciosa, eso lo dice Trump, no lo digo yo, y que no pasaría estas cosas que han pasado con su hermanastro, esos contactos, esos supuestos contactos de su hermanastro con la CIA no hubieran pasado bajo una administración Trump.
Caramba, ¿cómo está el patio? La realidad supera siempre la ficción. Lo de la carta preciosa me ha impactado. Gracias.
No tiene precio.
Gracias, Juan. Hasta luego. Adiós. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2018 se firmaron casi 350.000 préstamos hipotecarios, un 10% más que en 2017, el mayor incremento desde 2001. Esto quiere decir que casi todos tenemos una hipoteca o más en España. Así escucha que te interesa, ¿eh? El próximo domingo entrará en vigor la nueva ley hipotecaria. Y es que han sido años de elaboración y con la amenaza de una multa millonaria por parte de la Unión Europea debido al retraso que se ha ido acumulando en esta norma. Para que veas la importancia de Europa en tu vida, fíjate, la ley que entra en vigor el domingo es una transposición de una directiva europea al ordenamiento jurídico español. Durante su elaboración, muchas voces alertaron que su entrada en vigor supondría un incremento de las hipotecas. Bueno, vamos a ver cómo nos afecta. ¿Será verdad? María Jesús Pérez es la jefe de economía de ABC y además nuestra profe particular todos los martes. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, así a bote pronto, ¿es verdad que suben las hipotecas?
¿Que crecen? Bueno, a
no,
ver,
no,
yo no...
No, no, que sube el precio.
¿Que sube el precio? Puede ser. Igual que te iba a decir que podría ser que hubiera más hipotecas, también te digo que podría ser que sean más caras, con lo cual no habría tantas. Entonces, hay que esperar porque todo depende de los bancos. Todo depende de los bancos y de lo que consideren, porque al final, y si quieres lo contamos ahora, todos esos gastos que antes pagaba el consumidor los va a tener que asumir el banco, con lo cual esto lo puede trasladar luego al tipo o a las comisiones que sí te puede cobrar.
Vamos por partes. En primer lugar, venga, ¿qué se busca con esta nueva ley hipotecaria? Recordemos, transposición europea.
A ver, el tema es que ante tanta inseguridad que se ha generado en los últimos años y después de la crisis tan grande que hemos tenido precisamente por los bancos, se busca sobre todo mayor seguridad y protección al consumidor. Y al mismo tiempo, esta ley también protege a la banca. ¿Por qué? Pues porque les obliga a analizar con mayor profundidad la solvencia de sus posibles hipotecados. O sea que, pues, además, pues dilata los plazos de ejecución de hipotecas impagadas, limita las comisiones de cancelación anticipada, etcétera, etcétera. Si quieres, ahora lo vamos comentando.
¿Los principales cambios respecto a la anterior norma, en qué cambia?
A ver, vamos a ver. La norma introduce varios cambios que afectan a los clientes y a las entidades financieras. Los clientes se benefician porque con la norma en que ahora tendrán que pagar menos gastos a la hora de contratar estos préstamos. Por ejemplo, antes de la ley, el ciudadano pagaba los gastos de gestoría, notaría, registro, y ahora con la nueva ley, estos tres gastos los pagará el banco. ¿Esto qué nos puede suponer a un ciudadano normal de media? Pues entre unos 500 y 1.000 euros de media al año, según la cuantía del préstamo que se pida.
Claro, recordemos que esto se pagaba al principio, cuando constituías, cuando salías del notario, poco más o menos. Y es ahí donde dices que de un modo u otro nos lo acabarán repercutiendo.
Eso creo yo, porque son gastos que antes no tenían los bancos.
Vamos a repasar, como decías, algunos puntos, si te parece. Tenemos siete. Uno, comisión de apertura.
Pues mira, lo que decíamos, hasta ahora los bancos podían cobrar dos comisiones cuando el cliente contrataba una hipoteca, la de apertura y la de estudio, y ninguna de ellas estaba limitada. Con la llegada de la nueva ley, seguirá sin haber límites, pero solo se podrá cobrar una de ellas, la de apertura, en la que se deberán incluir todos los costes que cada entidad tiene que repercutir o quiere repercutir a su cliente.
Dos, se podrá cambiar el interés variable a un interés fijo, si te compensa o te aconsejan.
Pues mira, la nueva ley hipotecaria pretende limitar los gastos que asume el consumidor cuando pasa de un tipo variable a un fijo, pero siempre que lo haga mediante una novación. Hasta ahora, los costes que había que asumir por realizar una novación que permitiera cambiar una hipoteca variable a una fija era la comisión por novación, que no estaba limitada por ley, los gastos de notaría, los gastos de registro y los gastos de gestoría. Con la llegada de la nueva ley, el único gasto de esta lista que se recortará será el de la comisión por novación, que sí empezará a tener un tope, un 0,15% durante los tres primeros años de vida de la hipoteca. A partir del cuarto año, las entidades no podrán cobrar nada por esta operación.
Los contratos serán más sencillos. Yo no sé si conoces a alguien que se haya leído el contrato de hipoteca.
Pues empezando por mí, me lo leyó el notario.
Bueno, y de aquella manera.
Que a todo, efectivamente, y a todo dices, sí, sí, lo entiendo, lo entiendo.
Es usted. Sí, claro.
Pero bueno, en principio parece que sí serán más sencillos, ya que la nueva norma obliga a los bancos a aportar información sencilla y muy clara en sus ofertas y contratos. También es importante que los bancos deberán dar información precontractual antes de la firma y tendrán que ofrecer una ficha estandarizada para que el cliente pueda comparar las condiciones hipotecarias que le ofrece cada entidad. O sea que tiene que haber información clara y veraz de los gastos que corresponden al prestamista y los que corresponden al prestatario.
¿Qué pasa con la dación en pago?
Pues mira, es uno de los puntos que se ha quedado en el tintero, puesto que finalmente los clientes podrán pactar con el banco este punto a la hora de formalizar su contrato, pero no estará impuesto por ley. Se ha quedado abierto.
¿Las cláusulas suelo?
Pues totalmente prohibidas. La nueva ley establece que en las operaciones con tipo de interés variable no se podrá fijar un límite a la baja del tipo. Total, se cierra la puerta a que vuelva a haber las llamadas cláusulas suelo.
Las ventas de productos asociados a la hipoteca, recordemos, los seguros, que es obligatorio, pero algunos, digo obligatorio, el seguro de la casa, otra cosa es que lo hagas con la misma entidad. ¿Se podrán combinar seguros como productos de vida, etcétera, a las hipotecas?
Pues mira, la nueva ley supone el adiós a las famosas vinculaciones porque prohíbe las vinculaciones obligatorias. Ahora bien, permite que las entidades puedan mejorar sus tipos a los clientes si este, por ejemplo, domicilia su nómina con la entidad o contrata un seguro de vida o de hogar. En el caso del seguro de hogar, el cliente, por ejemplo, podrá presentar una póliza a otra entidad con las mismas o mejores condiciones y su banco tendrá que aceptarla sin empeorarle la oferta propuesta. Ahí ganamos.
La séptima, ¿qué ocurre con los intereses de demora?
Pues mira, hubo mucha confusión judicial al principio y finalmente se ha establecido un límite claro. Los intereses de demora podrán ser como máximo el precio oficial del dinero más 3 puntitos.
No está mal, ¿eh?
No, no, es el palo. No está mal.
También depende de la demora, pero en fin.
Efectivamente.
Oye, por resumir, para el consumidor, ¿qué ventajas tendría esta nueva ley?
Pues mira, yo creo que van a estar más protegidos, sobre todo en aspectos relacionados con la ejecución hipotecaria, los intereses de demora o el tiempo previo a un desahucio. Y tendrán definidos los nuevos repartos de los gastos hipotecarios. Por un lado, la desaparición de tanto coste que suponía firmar una hipoteca. Y por otro, bajo mi punto de vista, también te diría, Ángel, que es importante destacar que la información y la transparencia en los contratos con el cliente son 2 puntos sobre los que incide la nueva ley. De esta manera, el cliente visitará al notario 2 veces. Uh-huh. Y este se cerciorará de que el futuro hipotecado conoce a la perfección su hipoteca y no tiene dudas sobre ella.
Y la última,
esto te iba a decir, esto es muy importante porque el cliente va a tener que ir 2 veces al notario y esto, ojito, porque al ser más exhaustivo podrá preguntar al notario todas sus dudas y esto puede posponer un poco la firma del contrato, ¿eh?
Uh-huh. Y la última, inconvenientes para el consumidor.
Pues mira, por ejemplo, quizás lo que te venía diciendo, que hay que acudir 2 veces ante el notario y que, bueno, pues esto, los plazos, pues desde que se solicita el préstamo hasta que se formalice, pues van a ser mayores. También ahora puede ser más complicado que el banco nos conceda un crédito hipotecario más fácilmente, ya que los bancos están obligados a hacer un examen muchísimo más pormenorizado de la solvencia. Y luego, pues por otro lado, la nueva ley no es retroactiva, por lo que las personas que ya tengamos una hipoteca no nos podemos beneficiar de las nuevas condiciones.
Bueno, eso tiene su lógica.
Efectivamente, tiene su... Por si fuera retroactivo todo, claro. Apaga y vámonos.
María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, nuestra profe particular de economía todos los martes. Gracias.
Muchas gracias, Ángel. Chao, buenas tardes, adiós. A todos. Chao.
Te recuerdo, a partir de las 10, las 9 en Canarias, tiempo de análisis, hoy con Fernando Jáuregui y con Paco Robles. Paco nos avanza su propuesta.
A cuento de los pactos y pasteleos que estamos viendo últimamente, tanto para el gobierno como para las comunidades autónomas, ayuntamientos, cabildos, diputaciones forales y provinciales, etcétera, no vendría mal una reflexión sobre el famoso balotage, la segunda vuelta que los franceses ponen en práctica y que creo que en España vendría la mar de bien. Que los partidos pacten, que se repartan lo que quieran, pero luego que esos pactos pasen por las urnas para que al menos no jueguen con nuestro voto.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.